Buenos días, Madrid. Son las 10 y 10 minutos de la mañana del jueves 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. El promotor de este día fue el senador estadounidense Gaylord Nelson, que lo instauró en 1970 para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la contaminación y la conservación de la biodiversidad. Eligió el 22 de abril porque un año antes, en esa misma fecha, 20 millones de personas salieron a las calles de Estados Unidos para protestar por el daño que las actividades humanas estaban causando en el medio ambiente. Así que este es un día para rendir homenaje a nuestro planeta. Un planeta, por cierto, que es el más denso del sistema solar y el único cuyas placas tectónicas siguen moviéndose, haciendo que su superficie esté en constante cambio. Y esto se traduce en nuevas formaciones de montañas, en terremotos y en erupciones volcánicas.
¿Has preguntado si ser padre compensa? Compensa.
Bueno, pues a pesar de que compense, los españoles no destacamos precisamente por nuestro interés en procrear. Tenemos uno de los índices de natalidad más bajos del mundo y esto, unido al aumento de la mortalidad a consecuencia del coronavirus, ha provocado que por primera vez en 4 años la población en España descienda. Si esto va a tener o no consecuencias importantes, lo vamos a averiguar en unos minutos, en cuanto se lo preguntemos a Alejandro Macarrón, que es uno de los mejores y mayores expertos en demografía de este país. Las rupturas siempre tienen como consecuencia, pues eso, un reparto de todo lo que se ha tenido hasta ese momento en común, y en ese todo entran también las mascotas. El Congreso acaba de aprobar la custodia compartida para los animales en caso de divorcio. Nos ha parecido un tema interesante, así que nos vamos a enterar de esta novedad con ayuda de Miriam Olivera, que es abogada experta en derecho animal. Y el debate de ayer en esta casa con los candidatos a la presidencia de la comunidad sigue dando mucho para muchos comentarios. Vamos a tener con nosotros a uno de los dos presentadores de ayer del debate, que es Jon Aristimuño, nuestro compañero director de los servicios informativos de Telemadrid. Nos acompañará también alguno de los comentaristas que hizo el post-análisis del debate, y luego está Luis Nemolato, que está deseando comentar el envoltorio, es decir, las prendas que eligieron los debatientes, que por supuesto tiene su propio lenguaje. Lo va a hacer en su sección La política entre costuras. Con el doctor Sánchez Martos nos curaremos en salud aprendiéndolo todo sobre la trombosis. Los estrenos cinematográficos son cosa de nuestra crítica de trailers y la música la va a poner hoy Rodrigo Mercado, que tiene un nuevo trabajo muy apropiado para este día porque se llama Llueve. Y vamos ya, como todas las mañanas, con nuestra rueda de reconocimiento. Comenzamos por la efeméride del día. Nieves Ortiz.
90 años han pasado ya de la inauguración del Aeropuerto Nacional de Madrid, bautizado con el tiempo como de Barajas por su ubicación y renombrado como Adolfo Suárez en homenaje al difunto expresidente del gobierno. Fue un 22 de abril de 1931 cuando se abrió al tráfico aéreo, pero no sería hasta 2 años más tarde cuando se iniciaran las operaciones comerciales con vuelos de las primeras líneas regulares de LAPE, después Iberia, con destino a Barcelona y Sevilla. Pronto las necesidades de las nuevas aeronaves y trayectos a nivel internacional trajeron reformas hasta sumar las 4 terminales actuales que han permitido hacer de este el primer aeropuerto español por tráfico de pasajeros, carga y operaciones, así como el 5º de Europa y el 24 del mundo. Por desgracia, el COVID ha mermado su actividad, que esperan recuperar lo antes posible con la esperanza de volver a alzar el vuelo alcanzando las cifras de antes de la pandemia.
Y hay que felicitar a alguien, seguro, Belén Almonacid.
Hombre, por supuesto que sí, muchos, pero había que elegir. Me quedo con Jack Nicholson, que está cumpliendo 84 años ese gran actor al que conocimos por su primer gran papel en el cine, que le abrió las puertas de Hollywood. Estamos hablando de Easy Rider. Y de toda una declaración de intenciones, podríamos decir, porque su vida, la verdad es que estaba ahí, al límite, camino hacia el infierno, como dice esta canción. Lo digo más que nada porque ha tenido episodios violentos, llegó a destrozar su propio coche con un palo de golf, ha tenido que pagar dinero y dinero a espuertas cada vez que se ha enfadado con alguien, porque se ha venido demasiado arriba, mujeriego también lo es, dicen las malas lenguas, que ha tenido 2.000 amantes, ¿vale? Eso sin contar con aquellas parejas formales con las que ha tenido, atención, 6 hijos de 5 mujeres diferentes. A día de hoy, ¿qué hace? Bueno, pues está tranquilo, está retirado. La última de sus películas la hizo en el año 2010. Dicen que tiene algún que otro problema de memoria, pero la verdad es que es un gran actor al que todos recordamos y que tiene un récord de nominaciones a los Oscar, 12, nada más y nada menos, y ha conquistado el premio en 3 ocasiones. Con Alguien voló sobre el nido del cuco, con La fuerza del cariño y con Mejor imposible. Al margen de su vida, tenemos que reconocer que es un actor como la copa de un pino. Felicidades.
Mucha expectación, como todas las mañanas, por saber quién celebra hoy su santo, Clara Esteban.
Pues ya era hora. 464 hombres en España están celebrando hoy su santo. Se llaman Cayo. San Cayo fue el papa número 28 de la Iglesia Católica. Lo fue entre los años 283 y 296 y tuvo mucha suerte. Era sobrino de Diocleciano, el perseguidor de cristianos al que tanto nombramos aquí, pero su parentesco le protegió. Durante su pontificado no hubo persecuciones y justo murió antes de que comenzara la última y más cruel de todas esas persecuciones a cristianos. Entre su legado, dejó establecido que nadie podía ser nombrado, él dijo, a ver, esto por partes, ¿eh? Nadie podía ser nombrado obispo sin haber sido antes hostiario, lector, acólito, exorcista, subdiácono, diácono y sacerdote. Luego ya, pues sí podías ser obispo. Como decimos, son 464 los que se llaman Cayo, que es un nombre de origen latino, y lo mejor de todo es su significado, que es urraca.
Carmen Martín Tejeda, ilumínanos con el refrán del día.
Hoy tenemos un refrán dedicado a una de las flores más emblemáticas y bonitas, esa flor que suele ser la reina de los obsequios en forma de ramos de flores. Hablamos de la rosa. ¿Y por qué hablamos de la rosa? Pues porque ya empiezan a asomar y en breve podremos verlas en todo su esplendor. Por eso el refrán para hoy es: abril encapulla las rosas y mayo las luce hermosas.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil?
Hola Elio, hoy vamos a conocer los secretos de la obra de teatro La función que sale mal. Ya la han disfrutado 300.000 espectadores y entra en su recta final porque solo estará 6 semanas más en Madrid. Una comedia para todos los públicos. Nos aseguran esta mañana sus actores que vamos a pasar un rato estupendo con ellos, que la risa, por lo tanto, una vez más, está asegurada.
Sergio Martín Romo, ¿preparado el ratito de oyentes?
Listo y con el ticket y la fichita, ¿eh? Porque hoy queremos anécdotas de feria. Queremos que recuerdes con nosotros lo que te ocurrió montado en las atracciones de antes, las de toda la vida. ¿Dónde ponían la feria? ¿En tu barrio? ¿En tu pueblo? ¿Te salió volando el algodón de azúcar por culpa de un golpetazo de los coches de choque? ¿Te quedaste afónico de elevar tanto la voz por el alto volumen, ¿no?, de la música en las ferias y las atracciones? ¿Te lesionaste por la tensión que te generaba ahí estar agarrado y subirte al látigo? Nos lo cuentas, ya sabes, nota de voz, mensaje escrito a nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y para completar la rueda de reconocimiento, nos queda por saber qué juego de agudeza visual ha subido hoy Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Buenos días, Eli.
Muy buenos días.
Pues va a ver, esto es para conductores noveles. Creo que uno ve esto y dice: yo ahí no voy a ir en la vida. Es el Scalectric más espectacular del mundo.
Vaya.
Pero no es el juguete este de... No, este es real.
De verdad.
Vemos puentes, túneles, pasos elevados, giros a varios niveles. Yo he contado hasta 12 carreteras. Esto es un supernudo enorme de carreteras que está en un país asiático. ¿Pero qué país es?
Ah, tres posibilidades, ¿no?
Pues hay tres. Japón, China o Tailandia. ¿Dónde creéis que está este Super Scalectric?
Bueno, pues ya sabéis que es muy fácil jugar con nosotros. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Miráis la fotografía, dais a seguir el hilo, tres posibilidades.
Japón, Tailandia o, como piensa Ceballos y nos ha puesto en esta canción, China.
Bueno, cuidado, porque Ceballos es el rey de las despistas. Luego dirá que es otra y luego dirá que es otra.
Si no sabe cuál es.
Bueno, el juego es muy fácil, consiste en que pulséis cuál de las tres opciones creéis que es la correcta y luego a la 1-10.
Damos la Honorato solución.
Nos dice que, si hemos acertado o no.
Eso es.
Reto para nosotros mismos, para probarnos. Reto de audiencia.
Y a ver si
visual.
Gano yo también. Y fallan más que aciertan.
Bueno, lo dudo, pero bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Y la música del comienzo del programa de hoy es un homenaje a Richie Havens, el hombre que viajaba a sus raíces en autobús. No lo dice, pero se oye perfectamente. Fallecía un día como hoy, en 2013.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado los equipos madrileños compiten en las ligas de fútbol y en la ACB. Desde las 4 en segunda, Málaga Fuenlabrada. A las 6, baloncesto, Manresa Estudiantes. Y desde las 9 en primera, Real Madrid Betis.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid.
Solo tienes una palabra en la boca.
Y así es como vamos a pedirle el voto.
Ese color naranja.
Os propongo hacer la revolución de las pequeñas cosas.
Es que para defender la libertad
hay que ganarles.
Todos los días, en todos nuestros programas informativos, te contamos el minuto a minuto de la campaña del 4 de mayo. Información, sin ruido, para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos, para todos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
El debate entre los 6 candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, el único en el que han estado y van a estar los 6 candidatos, fue ayer un éxito rotundo para esta casa, para Radio Televisión Madrid. Prueba de ello es que todas las portadas de todos los periódicos están ocupadas precisamente por la fotografía y por los comentarios de lo que se dijo en aquel debate. Bueno, quien lo vivió muy de cerca fue nuestro compañero Jon Aristimuño, director de los servicios informativos de Telemadrid, y, como digo, una de las personas que estuvo ayer intentando moderar ese debate. Jon, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Bueno, lo primero, felicidades, que salió todo de maravilla. Estuvisteis todos estupendos, no falló absolutamente nada. Yo creo que fue un debate, además, muy, muy esclarecedor. Oye, antes de entrar en el fondo de la cuestión, ¿qué tal has dormido, Jon?
Pues me costó dormir el libro. Ya sabes que también has vivido muchos momentos intensos profesionalmente, y ya sabes que la adrenalina sube hasta límites estratosféricos y luego es difícil. Así que me ha costado dormir, pero bueno, muy contento, como decías, por todo el despliegue que hizo la casa, Telemadrid, también Onda Madrid, y la repercusión que tuvo, que ya sabíamos que desde luego el debate tenía un foco nacional por el momento, por los protagonistas, por lo que supone Madrid, pero impresiona ver hoy también los datos de audiencia, la repercusión que tuvo por el mero hecho de lo más complicado, yo creo que era este debate, que era conseguirlo, y era conseguir que vinieran los 6, ¿no? Y luego ya los comentarios más o menos subjetivos o cada uno puede tener su opinión del debate, pero desde luego fue un evento importante y que quedará marcado ya en la historia de esta casa.
Bueno, no es fácil moderar un debate entre 6 personas. Hombre, un cara a cara, bueno, pues parece como que va más suelto, ¿no? Pero 6 personas, intentar llevar un orden, intentar que todos entren al tema que se les va proponiendo. Claro, Jon, cuando uno está en el fragor de la batalla, cuando uno está con la adrenalina, como tú dices, a tope mitad del programa, no se entera uno mucho de lo que está pasando, porque está al segundo de lo que va ocurriendo, ¿no? Pero después, claro, uno llega a casa, como tú dices, y empieza a darle vueltas a la cabeza. De todo lo que se dijo ayer, o de todo lo que se vio, cuidado, porque hubo algunas cosas muy sorprendentes que luego vamos a comentar en este programa y que tiene que ver con las prendas, con la ropa que se pusieron los candidatos, pero de lo que se dijo, ¿hubo algo que realmente te llamase mucho la atención en el preciso momento en el que se dijo?
Bueno, quizá la noticia, una de las noticias, la dio al final, en los minutos de descuento, Ángel Gabilondo, cuando después de haber dicho que no, que con Iglesias no, o esa relación que iba a haber entre Podemos y PSOE, esa tensión que también la vimos a lo largo del debate, le echó un capote, le dijo que sí, que tenían que hablar, aunque antes lo hizo con Más Madrid, pero quizás si hubiera que sacar un titular, pues lo tuvimos casi al final, ¿no? Y luego es que hubo de todo, ¿no? Hubo enfrentamientos que más o menos podíamos tener previstos, pues el de Monasterio con Iglesias, pero había otros que quizá no tanto, como el de Monasterio con Edmundo Val, por ejemplo, o incluso el de Iglesias con Gabilondo, a colación de los impuestos. O sea que hubo cosas sorprendentes, hasta se habló en el debate de Cristina Pedroche, quién nos lo iba a decir, ¿no? En una noche tan política.
Desde luego. Oye, lo que vemos cuando se encienden las cámaras a veces no coincide del todo con lo que ocurre detrás de las cámaras. Hombre, se supone que hay 2 bloques, que los 6 candidatos se dividen en 2 bloques, simplificando mucho, pero ahí está, y se también presupone que los 3 de cada bloque pues se llevan muy bien entre ellos, que tienen feeling, pero no siempre tiene por qué ser así. Lo que viste tú cuando no estaban las cámaras, es decir, cuando estaban los candidatos un poco a su aire, ¿qué fue? ¿Hay buen rollito entre ellos o hay algunos que ni siquiera se hablaron?
A ver, ellos son unos profesionales de esto y se han visto en otras ocasiones. La tensión extra de anoche Es evidente, porque se juega mucho, porque saben que hay muchos indecisos, porque los debates se ven, porque la gente quiere verles juntos y sin la capacidad que tienen de soltar su argumentario, sino que tienen que ir tomando decisiones sobre lo que dicen o no, según cómo contraataquen los demás. Entonces, sí, ellos cordiales, extremadamente educados con nosotros. Y nada, alguna cosa que te pueda contar. Durante el corte de publicidad, Pablo Iglesias salió, se fue al baño, fueron apenas 5 minutos.
Sí.
Y también agua, que se la había terminado muy rápidamente. Isabel Díaz Ayuso tardó en entrar en el plató. Estaba en su sala dando algún último retoque a la peluquería y también al vestuario. Y luego entre ellos, bien, ellos una vez que termina también para ellos es un momento de relax, de bueno, por fin ha pasado el mal trago, pero bien, cordialidad entre ellos, se conocen y bueno, saben que el debate es también un momento de intensidad, cada uno cumple ahí su papel, sus argumentos, que son serios y son sinceros, pero vamos, entre ellos... hay bastante cordialidad.
Por último, John, ¿os dieron mucho a María y a ti la brasa a los jefes de campaña o no? ¿O se limitaron a simplemente a hablar con sus, iba a decir protegidos, pues casi, ¿no? Con los suyos.
Pues he de decirte que se han portado bastante bien. Ellos también tienen una labor muy difícil. Tienen que estar protegiendo a sus candidatos y consiguiendo las condiciones pues que mejor se adapten a ellos. Hubo algún momento con las mascarillas, cómo hacemos las fotos, en los atriles, luego volvemos a la foto, la distancia de seguridad, el COVID lo complica todo y son esos momentos un poco donde hay que decidir rápido cómo se hacen. Ellos tienen preguntas y están en esa tensión que acompaña a todos, también a nosotros, al equipo, en esos minutos justo antes del debate. Pero en general, hay que decir que se portaron bien en la organización o conseguir que todos vinieran, eso ya fue más duro, pero finalmente lo conseguimos y yo estoy encantado por Radio Televisión Madrid, por todos los trabajadores, porque hicieron un gran despliegue y estuvimos a la altura de un evento de tal magnitud que fue visto en toda España y más allá de España a través del canal internacional. O sea que muy contento.
Perfecto. Bueno, pues te vamos a dejar. No sé si deberías tomarte el día libre. Yo te doy permiso para que te cojas el día libre, aunque sospecho que no.
Continúa,
claro, ya esta es la cuestión. Bueno, de aquí al 4 de mayo todavía, fíjate tú, se pueden dar vueltas las cosas, las dan en medio minuto. Veremos a ver cómo continúa esta campaña y tendremos que hablar, por supuesto, el día después, el día que en el que ya todos hayamos votado y sepamos cuáles han sido los resultados. John Aristimuño, director de los servicios informativos de Telemadrid, muchísimas gracias y un beso enorme. Y lo dicho, cógete el día libre.
Gracias, Eli.
Un abrazo. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues según el Instituto Nacional de Estadística, la población española disminuyó el año pasado en casi un poquito más de 106.000 personas. Bueno, antes de la pandemia ya teníamos más fallecidos que nacidos. Es una diferencia que se ha aumentado además con la pandemia. Cierto es que en las últimas décadas la población española ha crecido, pero en los últimos años, aunque había un aumento, bueno, pues tampoco la cosa era para tirar cohetes. Nos animamos menos a tener hijos. Es verdad que también la esperanza de vida es más larga, pero claro, de pronto ha llegado la pandemia y ha roto todos los esquemas. ¿Qué consecuencias tiene esto, si es que tiene algunas? Bueno, pues es algo que vamos a comentar con un hombre que lo sabe todo de demografía. Me refiero a Alejandro Macarrón, director general y fundador de la Fundación Renacimiento Demográfico y además coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. Señor Macarrón, muy buenos días.
Muy buenos buenos días, pero bueno, no lo sé todo, sé
bueno,
algo, pero bueno.
Lo sabe usted casi todo o casi todo lo que se puede saber. Bueno, ya nos imaginábamos, sobre todo, hace un año a lo mejor era muy pronto, ¿no? Pero hace unos meses que el número de fallecidos iba a incidir muy negativamente en las cifras de la demografía española. Esto, unido que ha habido menos nacimientos, pues hace que por primera vez, creo que es en 4 años, la población de España esté descendiendo. ¿Cree usted que es algo muy puntual? ¿Va a depender del coronavirus que esa tendencia siga a la baja? ¿O cree usted que vamos a remontar y vamos a volver un poco a lo que teníamos hace un año o hace dos?
Vamos a ver, estructuralmente España pierde población en el sentido de que muere más gente de la que nace. Entonces depende de si viene o no inmigración extranjera neta, pues ganamos o perdemos población, ¿no? En los últimos años ha venido mucha inmigración,
sí.
Aunque no porque la demanda es el mercado laboral, porque en España tenemos unas cifras de paro muy elevadas y por tanto hay que pensar si vienen por buscando trabajo o vienen buscando trabajo y si no lo encuentran tienen un subsidio estupendo que no tienen en su país que les permite vivir mejor, ¿no? O sea, quiero decir que en ese sentido no siempre los crecimientos de población son positivos, ¿no?
Ya.
El problema gordo que tenemos en población en España es que no nacen niños y por tanto la población va envejeciendo en el sentido que hay más porcentaje de gente muy mayor en relación a la gente joven, ¿no? Y eso no lo solucionamos con que vengan inmigrantes, lo que necesitamos son más niños, ¿no?
Ya, esto desde luego que haya menos población, que seguramente durante este año hayan llegado también menos extranjeros por razones evidentes que tienen que ver con la pandemia. Todo esto va, claro, tiene una incidencia, lo primero que se nos ocurre a todos es en el tema pensiones, claro, como esto siga así, esto es absolutamente insostenible.
Sí, porque cada vez hay más pensionistas por cada trabajador en activo. Se está retrasando la edad de jubilación, se está intentando retrasar, pero va más lento ese retraso de que el incremento de pensionistas, ¿no? Y luego, en todo caso, aunque no hubiese un tema de pensiones, vamos a suponer una sociedad que no hubiese tema de pensiones y que estuviese resuelto eso. Vamos a una sociedad que tiene cada vez menos niños y jóvenes y que tiende a quedarse vacía, ¿no? Como en un pueblo, ¿no? Un pueblo
claro.
Que se va quedando, pues eso en sí es indeseable, ¿no? Encima, viendo el problema de pensiones, todavía peor, ¿no? Y además, quien dice pensiones dice sanidad, ¿no? Porque
claro.
La gente mayor consume mucho más sanidad que la gente no mayor, ¿no? La gente joven, ¿no? Dicen que los dos últimos años de tu vida, en media, consumes tanta como el resto, gastas tú el gasto sanitario que generas, ¿no? Porque, por desgracia, mucha gente pues acaba falleciendo de cáncer. Los cánceres son unas enfermedades caras de tratar, ¿no? Y otro tipo de enfermedades. O sea que el problema de envejecimiento, el gasto no solo en pensiones, es en sanidad, y luego está esa triple pata que llamamos dependencia, ¿no? Que la dependencia es que te tengan que cuidar, no son cuidados exactamente médicos, pero si no te puedes valer por ti mismo, necesitas una persona que te esté auxiliando en medios, ¿no? Y eso vuelve a ser coste económico, con lo cual, pero vamos, en el otro lado de la ecuación, una sociedad envejecida no consume, o sea, para bien y para mal, la economía es como una bicicleta, ¿no? Hay que pedalear, pero si no hay consumo y no hay inversión, no hay actividad, pues la cosa va mal, ¿no? Y eso pasa, según nos vamos haciendo más mayores, consumimos menos, ¿no? Quitando temas, productos sanitarios y servicios sanitarios, pues claro, nos compramos menos ropa, ¿no? Usted mire
claro.
Yo mismo, la ropa que te compras con 20 años o 20, 30, y la que te compras, bueno, yo no digo ya mi edad, pues ya no soy tan... Pero vamos, yo tengo 60 años ya, pues claro, no te compras la misma ropa, no conduces los mismos kilómetros en un coche, o sea, decir que un coche, por ejemplo, pues consumes menos de todo, ¿no? Entonces la sociedad como que se va apagando, ¿no? Es como si viésemos un mapa nocturno, una visión nocturna de un país, ¿no? Que se van apagando las luces, ¿no? Eso es lo que está pasando con nuestra demografía, que nos estamos apagando poco a poco.
Pero claro, la situación entonces, señor Macarrón, es diabólica. Quiere decir, cada vez más personas mayores que van a necesitar más gasto o más inversión, por lo menos, en sanidad y en dependencia. Un gasto que tiene que salir del Estado. Y el Estado lo consigue con impuestos que tiene que cobrar ¿a quién? Porque si no hay gente joven trabajando, no se lo puede cobrar a las personas mayores de sus pensiones. Es decir, ¿están los políticos en este país realmente concienciados de hacia dónde vamos?
En absoluto. Ni los políticos ni la sociedad. La prueba es que se habla del reto demográfico desde hace años y en las medidas que se ha aprobado desde el Gobierno no figura algo tan elemental como que necesitamos más niños. Ahora mismo tenemos una España que llamamos vacía, que se ha vaciado o está bastante vaciada porque se ha ido gente allí, ha emigrado gente y por pocos nacimientos. En la otra España, la semillena o, y la llena, por así decirlo, también se va a vaciar si no nacen niños. Va a pasar exactamente lo mismo. La España vacía lo que es una visión al futuro. Y sin embargo, como le digo, pues no se ha incluido un tema tan básico. Pero es que además es elemental, vamos a ver. Una sociedad humana o cualquier tipo de especie animal, si no se reproduce lo suficiente, no todos los individuos tienen por qué tener hijos, no pasa nada, toda la vida, si hay un porcentaje de gente que no tiene hijos, o tiene uno solo porque no ha podido tener más o tal, no pasa nada siempre que los demás compensen. Yeah. Pero claro, si el promedio general es muy bajo, pues es que no hay forma de levantar eso. Eso no hay forma. Entonces hay un pensamiento que es un poco mostrenco, que es, bueno, pues nosotros somos aquí los señoritos europeos y que vengan estos parias de segunda del tercer mundo a traer los hijos que nosotros no hemos tenido, que en el fondo ese sentimiento que tiene mucha gente dice, no pasa nada, si nosotros no tenemos hijos ya tendrán inmigrantes, es decir, ya los tendrán otros por nosotros. Bueno, lo normal es que no tengan otras personas hijos por nosotros, sino para ellos, que es lo natural, ¿no? Uh-huh. Y entonces en ese bucle estamos desde hace años. No hay problema, no es urgente, pasan los años y cada año, esto es un tema acumulativo. La demografía opera muy lentamente, es muy lenta, pero es muy inexorable. Las cosas suele pasar, ¿no? Un elefante es lento, pero digamos seguro, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que son mucho más livianas y mucho más rápidas, pero mucho más livianas. Entonces esto, los niños que no nacen ya no vuelven a nacer. O sea, cada año nacen menos niños, cada año tenemos luego menos jóvenes, cada año tenemos menos personas que pueden tener niños y, sin embargo, como no nos morimos de golpe, afortunadamente, pues vamos envejeciendo y acabas teniendo unas sociedades que están repletas de ancianos y de gente muy mayor. Y por la parte baja, la parte dinámica del, digamos, vitalmente de una sociedad, tienes cada vez menos gente. Uh-huh. Por ejemplo, hay un segmento que es importantísimo, que es el de 20 a 40 años. Pues es que hemos perdido prácticamente la mitad en 20 años de las personas de 20 a 40 años nacidas en España que había hace 20 años. Yeah. Es impresionante, o sea, ninguna guerra ha producido eso prácticamente en ningún país. Es un segmento importantísimo de población, ¿no? Uh-huh. En cambio tenemos, claro, muchos más mayores de 65. Pero lo peor es lo que usted ha apuntado, doña Eli, es que no hay concienciación. Y no solo en la política, en la sociedad civil, ¿no? Yo modestamente dirijo una pequeña fundación que se llama Renacimiento Demográfico. Pues pedimos donaciones y es que no hay forma. No, la gente nos dice, sí, este tema es importante, pero al final no contribuye nadie. Bueno, pues al final, si la gente no contribuye, no hace cosas o que monte otra fundación parecida o lo que sea, pues cada año está peor la cosa y así seguimos.
Uh-huh. Claro, aquí el problema es encontrar soluciones. Quiero decir, a corto plazo lo tenemos fatal ya, porque es que es verdad que ahí hay un socavón en el número de nacimientos y es un socavón que va a coincidir precisamente con la jubilación de los hijos del baby boom, ¿no? De todos los que nacimos en los años 60. Eso por un lado. Por otro lado, claro, tampoco a la gente se le puede poner una pistola en el pecho para que tenga hijos. Y está demostrado que en otros países, de estos países que siempre ponemos como ejemplo, los países nórdicos, en Finlandia o en Noruega o en Suecia, donde sí es verdad que se les dan unas ayudas muy espectaculares, hombre, pues tampoco las familias se han lanzado a tener niños como si no hubiera un mañana. Por lo tanto, claro, cuando uno piensa en las posibles soluciones, es que se encuentra con muros por todos los lados.
Es que es muy incómodo reconocer que tenemos un fallo estructural del modelo de sociedad. Ya. Las sociedades o los seres humanos estamos equivocándonos en los modelos familiares que estamos potenciando, en los valores que estamos potenciando, en el sentido de que no incorporan que una de las cosas esenciales sea tener hijos.
Yeah.
No sé cómo, o sea, las sociedades generan valores, ¿no? Mm. Antes los valores nuestros estaban en general integrados en torno a los de la religión cristiana, en Europa en concreto, y la religión cristiana se habla de crecer y multiplicaos, lo mismo que en el judaísmo y en el islam lo mismo, o sea, las sociedades eran muy religiosas. Eso ahora tenemos menos religiosidad, claramente, pero no lo hemos sustituido por una ética civil equivalente que incorpore la necesidad de generar familias estables y tener niños, ¿no?
Yeah.
Que digamos, bueno, luego cada uno con su es creyente o no es creyente, eso ya lo veremos, o sea, cada uno creerá y luego cuando se muera verá lo que hay, Pero, entre tanto, aquí y ahora, o tenemos una ética equivalente a la anterior, o eso al final genera en toda la sociedad que, porque tener hijos es maravilloso, pero es incómodo, te cuesta dinero, o sea, tiene sus muchas ventajas y muchos inconvenientes. Entonces, si no tienes una sociedad que te genera continuamente lo positivo y te ayuda y te apoya, pues es muy fácil caer en lo que estamos cayendo, que es cada uno de nosotros toma sus decisiones individualmente. Yo por ejemplo, yo me casé con 41 años, no con 30 o con 27. Sí. Tuve al final tres hijos, pero podían haber tenido ninguno por la edad que me casé, porque era pues una persona pues como tantos de mi tiempo, no era prioritario para mí, o no era prioritario encontrar la pareja de mi vida. Bueno, ya veremos, te gusta, entre comillas, ligar, si puedes, pero no estás pensando como antes, recuérdese nuestras padres, nuestros abuelos, bisabuelos, sí, sí. Es que era vital, es decir, con quién te casas, cuándo te casas y para toda la vida y a tener niños. Entonces, como no tenemos eso, pues y como es un tema incómodo, porque es un tema bastante incómodo, pues los políticos que necesitan que les voten, pues no les gusta decir cosas incómodas. Y luego hay ideologías, o sea, las cosas como son. Claramente se está generando unos enfrentamientos entre hombres y mujeres, se está generando una desvalorización de la familia de toda la vida, que era la que más hijos tenía. Mira, hay tres tipos de familias con hijos, tres tipos de hogares. Los hogares formados por una pareja casada, los formados por una pareja de hecho y los hogares monoparentales. Bueno, pues en España y en todos los países los que más hijos tienen son los hogares de una pareja casada.
Yeah.
Bueno, ¿hay alguien que defiende hoy día el matrimonio como un bien social? Y el matrimonio estable, no digo que esté prohibido el divorcio, digo en valores, el que se facilite, se propicie, que la gente se case. Los poderes públicos y a los medios les da absolutamente igual. No les importa nada, además, el trauma que sufren millones de niños por el divorcio de sus padres, que es una cosa espantosa. O sea, se habla de protección a la infancia, pero eso no le importa a nadie. Pero es que además eso tiene un efecto en natalidad. No es lo mismo que hay unos pocos divorcios, que bueno, hay parejas que fracasan, sí, es verdad, es una equivocación total y esa pareja es que no son el agua y el aceite, ¿no?
Sí.
Pero oye, que se divorcie la mitad de la gente que se casa. Ahora mismo estamos en una sociedad en la que la mitad de la gente ya no se casa nunca. Y la otra mitad, si se casa, se divorcia. Y eso es un fracaso de formación y mantenimiento de parejas que tiene una incidencia enorme. Bueno, pues eso no les preocupa a nadie. Cuando comentaba usted eso de los países nórdicos, pues allí lo mismo. O sea, en la sociedad moderna parece como que es tabú el replantearte que sería bueno, de una forma que no puedes, como decimos, obligar a nadie, el que la mayoría de la gente se case y se separen pocos. Con el aborto, tres cuartos de lo mismo. Vamos a ver, el aborto no es lo mismo que haya 100.000 abortos al año, como hay en España, a que haya 500 o 1.000.
Ya.
Que no es lo mismo. No es
señor
lo mismo
Macarrón, cuando... que podemos estar hablando de este tema, nos metemos en cuestiones filosóficas, éticas, religiosas, morales y demás.
Con incidencia tremenda.
El tema da para absolutamente todo, porque evidentemente son muchísimos los factores que vienen a determinar la demografía de un país y en este momento en España... Pues es verdad que estamos carentes de niños, de que nazcan niños aquí. Es verdad que hemos conseguido un gran logro, que es vivir más años, por lo tanto hay más personas mayores. En eso no vamos a poner ni la más mínima pega, pero en algún momento habrá que compensar algo que, tal y como nos dice el señor Macarrón, no se puede compensar solamente con la llegada de inmigrantes. Son las 10:49. Tengo por delante 11 para hablar en este caso de otra cuestión que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con algo que mencionaba el señor Macarrón, que son las rupturas, los divorcios y las separaciones.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
es que en Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puedes solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues cada vez son más comunes, nos lo estaba diciendo el experto en demografía, las rupturas de pareja. Uno toma una decisión de vivir con alguien y de pronto la cosa no funciona. Cada uno, bueno, pues por su lado. Hasta ahí no hay ningún problema. Cuando hay hijos por medio la cosa se complica y ya sabemos que es un juez, si no hay un acuerdo medianamente civilizado, quien toma la decisión de con quién o con quién no se quedan esos niños. Pero ¿qué ocurre en el caso de las mascotas? Bueno, pues ahora el Congreso de los Diputados ha tomado en consideración una proposición de ley para que sea un juez quien establezca, en caso de disputa, la custodia compartida, el régimen de visitas o la manutención de ese animal que ha vivido con la pareja. Para ello hay que modificar nada menos que tres normas, que es algo que vamos a analizar con la ayuda de Miriam Olivera, que es abogada de Derecho de Familia, experta en Derecho Animal dentro de la pareja. Miriam, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto es, para los que no tengan mascota o no se hayan divorciado nunca, bueno, pues a lo mejor les suena un poco raro, pero sí es verdad, ¿no?, que hay familias o que hay parejas donde quien se queda con la mascota se puede convertir en un auténtico problema.
Sí, exacto. Al final tenemos que tener en cuenta que en la actualidad, ¿no?, nuestro actual Código Civil lo que hace es tener una visión de los animales claramente patrimonialista, derivada precisamente de la tradición romana, donde únicamente decía o existía la división entre personas y cosas. ¿Esto qué suponía o qué está suponiendo en la actualidad? Pues que los animales, incluso los de compañía, sean considerados como simples cosas, es decir, como bienes muebles o como lo que comúnmente denominamos bienes semovientes. Entonces, esto conlleva y sigue en la actualidad conllevando, que ahora entraremos un poco en la proposición de ley con lo que supone esta modificación, conlleva pues que esos animales, al ser tratados como objetos, puedan ser apropiados por personas, integrables en su propio patrimonio, formar parte de una comunidad de bienes, sociedad legal de gananciales e incluso ser embargados.
Madre mía. Sí. Eso es una atrocidad, o sea, te pueden embargar la mascota o subastarla para ver cuál está el precio y repartirse el dinero. Claro, esto personalmente me parece una atrocidad.
Exacto. Entonces, lo que teníamos, por ejemplo, hoy en día en la actualidad en los juzgados, existe muchísima controversia respecto a qué sucede con este animal, porque al final animales de compañía se crean muchos lazos afectivos. Se crean también por las personas que se paran, oye, pues yo quiero tener igualmente a mi animal, o a mi perro, a mi mascota, o al gato, o al hurón, y también quiero, pues por ejemplo, tener esta tenencia compartida o incluso cierto régimen de visitas con el mismo si no puedo hacerme cargo del propio animal. Y entonces estará la cuestión que, como el actual Código Civil no lo regula específicamente en el momento de la disolución matrimonial por divorcio o, por ejemplo, separaciones legales o incluso en rupturas de pareja de hecho, es decir, o parejas estables, esto suponía que las personas dentro del procedimiento de familia no podían tener esa tutela judicial efectiva respecto a qué pasaba al animal. ¿Por qué? Porque los jueces entendían que excedía un poco del objeto del procedimiento y que tenían que, en todo caso, en otro procedimiento o bien en la liquidación de régimen económico matrimonial, es decir, en la liquidación de la sociedad de gananciales. Con lo cual el animal era tratado como un activo de la sociedad y se decía, vale, pues si alguien tiene un interés superior en atribuirse al animal o adquirirlo, tiene que compensar al otro e indemnizarlo. Pero a la vez es, si no nos ponemos de acuerdo, también podemos determinar quién tiene ese uso y disfrute temporal o no, o parcial en el animal. De ahí un poco las controversias que hoy en día. En cambio, digamos, con esta proposición de ley, lo que se pretende es subsanar estos defectos que ha acarreado desde hace más de 15 años en la vía judicial, como mínimo por los operadores jurídicos, no digamos por los abogados y abogadas, y lo que pretende es, efectivamente, como se te ha indicado, modificar tres normas, ¿no? Digamos, nuestro ordenamiento jurídico. Entre ellas está el Código Civil, que es un código que cabe tener en cuenta que, efectivamente, es del año 1889, sin perjuicio que ha habido posteriores modificaciones, pero es un código antiguo. Entonces, lo que pretende modificar son tres preceptos y añadir uno adicional para qué sucede con esos animales de compañía. Aquí me gustaría, si me permite, hacer una puntualización respecto a que se ha indicado mucho por todos los partidos, incluso en la toma de consideración del martes, este martes de semana, se indicó también, oye, pues vamos a intentar garantizar la custodia compartida. Eso de facto sí que es cierto, pero lo que es incierto de alguna forma es la terminología en cómo está expuesto en la modificación de la ley. ¿Por qué? Porque en toda la modificación se indica que si no hay de acuerdo entre las partes, el juez efectivamente decidirá, pero decidirá acerca de los tiempos de convivencia y cuidado de los mismos. Es decir, no se atribuye específicamente la palabra guarda y custodia compartida o guarda y custodia exclusiva o incluso régimen de visitas. Es decir, de alguna forma, esta modificación lo que hace es igualmente diferenciar el trato que se da a los menores de edad respecto a los animales de compañía. ¿Vale? Porque todos aquellos que digan, oh, se va a otorgar la custodia compartida, vale, se va a otorgar efectivamente la tenencia, pero realmente en cuanto a la terminología, ¿no? Es decir, al final el efecto práctico es el mismo, pero no la terminología.
Bueno, pues suponemos, Miriam, que esta proposición de ley va a terminar dando sus frutos, porque ayer todos los grupos en el Congreso votaron a favor, excepto Vox, pero todos los demás votaron a favor, porque parece evidente que, como decimos muchas veces en este programa, alguien que forma parte de una familia, los animales forman parte de la familia, hombre, pues no sean tratados efectivamente como una mesa, una silla o un coche, por ejemplo, ¿no? Tendremos que seguir abundando en este tema, porque luego hará falta, claro, abogados expertos, jueces expertos, en fin, que yo creo que nos va a dar mucho juego. Así que, Miriam, hablamos cualquier otro día y profundizamos un poco cuando ya esta proposición de ley esté absolutamente aprobada, ¿te parece?
Sí, no hay ningún problema. Únicamente quería agradecerles el espacio que nos han otorgado para poder dar visibilidad a esta cuestión tan importante, a la vez también de esta modificación del régimen jurídico, y desde el ICAT, de la institución a la cual soy miembro investigadora, también nuevamente agradecerles.
Vale, pues ahí lo dejamos, Miriam, que es que llegan las noticias y piden paso. Muchas gracias.